Un, dos, tres, va. La parleta. ¿Qué más, amigos? ¿Qué más, amigas? ¿Cómo están?
Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de La Parleta. Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta. Hay un elefante blanco en la habitación, pero lo importante es que volvimos.
Lo importante. ¿Y para qué hablar más de eso?
Sí, pues, al final. Disfruten.
Bienvenidos a este nuevo episodio de La Parleta que hemos titulado La Vuelta al Campo, con comillas, tranquilos, ¿no? No se olviden, por favor, que La Parleta, antes de comenzar, está auspiciada por la mejor cervecería del Ecuador, Cerveza Itinerante, que ahora tiene botellas aniñadas, ¿ya? Nosotros vamos a bebernos hoy día con nuestro invitado una Shiva, una de Red IPA y una especial que es una Lager Obscura, que está hecha especialmente para el festival Wampra Raimi en Cotacachi. Por favor, chequen este festival que está súper interesante. Va a ser del 24 de agosto al 18 de septiembre. Y chequen, si es que quieren una bielita, chequen las redes sociales de Cervecería Itinerante en Instagram, Facebook y donde sus corazones quieran.
Sí, sí, recién sacó, están calientitas del horno. Mejor dicho, están friecitas.
¿Del horno?
Del horno. Y se la acaban rapidísimo, entonces hay que ponerse pilas.
Eso, compadres.
Eso es todo, sí, sí, sí. Muchas gracias de Cervecería Itinerante por la cervecita. Desde el episodio número uno. Nunca ha fallado.
Episodio número uno. La cervecería más fiel del Ecuador.
Ya, ahora sí. ¿Cómo hacíamos? Ya no me acuerdo ni cómo hacer esto.
Vamos a hacer una introducción al episodio, Fracking.
Ya, perfecto.
Vamos a hacer una introducción al episodio y, por supuesto, también una introducción a nuestro querido invitado, que es Pascual Gangotena. Gracias, Pascual, por estar con nosotros en La Parleta, el estudio original. Con los originales, aunque no se crean. Es buena nota. Gracias por estar acá.
¿Qué tal la cervecita? Sí, pues buena pregunta para romper el hielo.
Bien, bien, haga la introducción primero, ¿no?
Chuta, es que la introducción es brava, Pascual. Brava, toma, brava. Toma sí, nomás sí, la cerveza.
Toma las panas,
saludita, bienvenido.
Qué bacán, de una. No me esperaba la invitación de una.
Sí, sí, quien no conozca a Pascual, o sea, vayan a ver quién es.
Sí, vamos a hacer una introducción después. Ya, vale, ya. A ver, ¿por qué nació este episodio? Este episodio nació de la siguiente manera. A nosotros se nos ocurrió...
Una cosa súper personal.
Como oficina, como amigos, en ese colectivo nosotros teníamos un sueño que decidimos llamarlo La Comunidad G.
La Comunidad G.
En honor a nuestras queridas amigas en Brasil, Yara, Marina y Nachi, muchísimas gracias por enseñarnos a hablar como un brasileiro. Así que en honor a ustedes es La Comunidad.
Sí, un abrazo grande, chicas. Se les extraña harto.
Y bueno, esta comunidad ya nació como un sueño que no sabemos muy bien si es una crisis de la edad adulta, es una idea brillante, es una descarada ingenuidad o todas las anteriores. Puede ser.
Seguramente.
Pero bueno, la cuestión es que esta comunidad ya nosotros la entendemos como un proyecto de vida, ¿no es cierto? Una proyección para el futuro, lo que la gente hace normalmente, tiene ideas y las quiere cumplir. Eso es para nosotros la comunidad ya.
Sí, sí. ¿Te acuerdas cómo nació la idea? Eso estaba pensando hoy.
Deberíamos hacer una comunidad, G-Flaquín, algo así. Pues, oye, deberíamos hacer una comunidad.
Un par de bielas se nos ocurrió hacer una comunidad.
Sí, o sea, fue como la solución para el futuro, ¿no? La alternativa a los problemas que teníamos ahora y la proyección a un poco cómo queremos vivir después. También tenía que ver con temas de la vejez, por ejemplo. Le veíamos a esta idea como un plan, una alternativa para la familia tradicional, incluso, porque este paso ninguno de nosotros va a tener ni guagua ni pareja.
O sea, parece que es casi una conclusión lógica al trabajo que venimos haciendo, ¿no?
Sí. Y además, además que también es una cuestión de madurez. En el sentido de que ya estamos un chance más viejos y un poco tenemos esta idea de garantizarnos algo después, ¿no es cierto? Como un lugar, garantizar una pertenencia, garantizar una familia. Y entonces, como siempre nos hemos movido en la ciudad, nosotros decíamos, ¿qué pasa si la comunidad allí viene o está en el campo, o por lo menos en la ruralidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Esta idea se barajó desde el principio.
Un poco la idea, esa idealización medio hippie de romantizar la idea de vivir en el campo, en una comunidad, pasar chévere.
Claro, lo que te imaginas de cuando ves las fotos chéveres de Woodstock, claro, igualito nosotros decíamos, todos los días han de ser vacanzazos, todos los días.
El chifla tocando la guitarra, vos por ahí recomendando un libro.
Es por ahí leyendo,
todas las tardes así, escuchando al chifla cantar.
Exactamente, como compartir
el sueño.
El sueño. Sin embargo, sabemos que podemos pecar de hippies.
Claro,
o románticos incorregibles. Porque además la comunidad, una comunidad, cualquier manejo de un proyecto puede ser una cosa terrible y durísima de hacer. Sobre todo porque hace un tiempito nosotros tuvimos una experiencia en donde fuimos a conocer un terreno en una parte rural de en el oriente.
Sí, sí, el campo.
Ya. Eso era el campo pro, ¿no? El campo nivel 10. Y entonces...
No había luz, no había alcantarillado, no había nada. Claro. O sea, los panas llegaba la noche y no veían nada.
Claro, eran unos cuidadores, una pareja de cuidadores, viejitos, tercera edad. Y ellos nos dijeron algo que fue estremecedor en su momento. Nos dijeron, la vida del campo es durísima.
Claro.
Es durísima.
Nos contaron una historia donde la señora, claro, se cayó y no tenía... O sea, sí, se rompió la pierna. Y para llegar al hospital fue toda una travesía digna de una novela de...
¿De quién?
Sí, ganaba así cualquier día. Una novela larguísima.
Una novela terrible, además. Claro. Fue duro y además la señora estuvo bien, pero tuvo que pasar por un montón de peripecias que para cualquier persona de la ciudad seguramente son súper lejanas. Y este tipo de reflexiones nos llevan a pensar que la comunidad allí seguramente no es una solución a algo, sino que también tiene que cargar con una serie de convicciones nuestras, ¿no es cierto? Tiene que ser un proyecto que queremos construir. Y entonces nosotros dijimos, si estamos jugando entre esta cosa de la romantización, de la solución, de la convicción, ¿qué pasa si invitamos a algún panita que no sabe, no podemos decir que se fue al campo, pero se fue?
Se fue.
Sí. Se fue. Y entonces...
Se fue a Yaruquí. Habrá gente que para o sea, hay gente que para... hay gente que seguramente piensa en Yaruquí y ya piensa en el campo. Hay otro pana que nos va a decir, panas, Yaruquí está claro, aquí, se quita la vuelta.
No, por supuesto, nada. Claro. Pero todos podemos estar de acuerdo en que no es una ciudad, ¿no es cierto? Y entonces, ahí sí, dame un redoble de tambores, Joaquín. A pesar de que ya le presentamos, dame otro redoble. Nuestro invitado es Pascual Gagotera.
Ya dijimos,
pero aquí, no pasa nada. Claro.
Así somos así dramáticos. La cosa es que dijimos, le invitamos al Pascual, que es un prolífico arquitecto de un estudio muy famoso del Ecuador, que seguramente tiene experiencias muy interesantes alrededor de la arquitectura, para que no hable de arquitectura.
No queremos hablar nada.
No queremos saber nada de la arquitectura.
No queremos saber nada de tu estudio, nada. Eso ya todo el mundo sabe.
Eso es
un poco cansado.
Cuestión de googlear nomás eso.
Claro.
Sino más bien, Pascuas, ¿cuál es tu historia en tu nueva casa, loco?
Sí.
¿Cómo llegaste ahí? Sí. ¿Por qué? Bienvenido, por favor.
La idea de esto es sacar qué conclusiones. O sea, que...
Las que salgan. Ay,
no. O sea, la realidad de esto creemos que sea como uno de estos segmentos de la parleta que llama a distinta gente y que empieza a sacar como...
Pero su idea es ir construyendo esa posibilidad de una comunidad.
Exactamente.
Sí.
Queremos saber si es que realmente es una buena idea o si tenemos que pensar en alguna otra cosa. Capaz toca invertir en acciones
en de Supermax nomás,
o una es... cosa así. Entonces la idea es quitarnos un poco todo esto que decíamos, ¿no? Como ya. La ignorancia sobre todo.
Denso, dificilísimo, pero...
Bienvenido.
O sea, va a ser...
Ya te pongo más biela, tranquilo, no te preocupes.
Seguramente va a ser una sucesión de incoherencias, ¿no? Y entonces eso tal vez moleste a Fulgente, pero ya nada. Como el otro día que estaba en una entrevista con unos panas brasileros y osé topar el nombre de Paulo Mendes da Rocha.
Uy.
Y luego me di cuenta. Y digo esto porque tenía full que ver con esto, ¿no? O sea... yo no leo nada, casi nunca leo, pero un pana de Sao Paulo vi un libro del man y era un libro, una entrevista a Paulo Mendes y leí la primera pregunta y Paulo empieza contestando y dice que el vivir en el campo, algo así, no estoy parafraseando completamente, pero que vivir en el campo es un absoluto error. O sea, que el campesino debería vivir en la ciudad. Y movilizarse todos los días a su trabajo, pero vivir en la ciudad. Porque la ciudad es la máquina más perfecta inventada por la gente, ¿no?
Claro, me imagino que tenías algo que decir al respecto.
¡Oh, wow!
Claro. Y entonces era como, puta, está loco este man, ¿no? O sea, ¿cómo? No estoy de acuerdo, digamos. Como que esta cosa no funciona tanto, ¿no? Y claro, él pensaba desde... El tema de equipamiento, desde el tema de agua potable, desde el tema de alcantarillado, todo es mucho más barato, internet, todas las notas, ¿no? Pero claro, el campo creo yo que no debe ser pensado desde ese sitio, porque si no, claro, es un error. El campo tiene otras lógicas, o sea, el campo no necesita que llegue el agua allá, porque el agua está ahí, y el campo no necesita que el agua servida vuelva a la planta de tratamiento de la ciudad. Porque debería resolverse ahí, ¿no? Bueno, eso como una introducción ya, ya un poco controversial. Pero, ¿qué onda? O sea, la ida nuestra, o sea, yo tenía full ganas. O sea, como lo mismo que piensan ustedes. O sea, de ley habría que ir a vivir al campo, ¿no? Y yo, desde, o sea, me junto con la Valentina, viene un guagua, viene otro. Y el tema del campo siempre estuvo llamándonos. Y sobre todo porque tengo dos papás campesinos. Campesinos de Yaruquí, tal vez es como lo mismo, ¿no? O sea, como en serio, bueno, campesinos.
No se enojarán.
Eso. O sea, hace tiempo, o sea,
claro.
Hace unos años seguramente.
Sí. O sea, y entonces yo decía, chuta, súper bacán que los panas, que los guaguas tengan el chance de estar cerca de estos dos abuelos en esta época que son guaguas, porque luego ya adolescentes ya como que seguramente será otra historia. Y entonces teníamos eso pendiente, y con la Valentina era como un plan. Pero el tiempo pasaba, ¿no? Pasaban los días, pasaban los meses, pasaban los años, los guambras iban creciendo y bajábamos de vez en cuando, así, la salida al de paseo. Hasta que llega la pandemia. Mm. Y entonces es como las cosas más importantes de la vida, que no son unas decisiones, no son decisiones, sino que la vida te empuja, ¿no? Uh-huh. Y que hay que estar pilas para cachar el empuje y aprovechar la viada, ¿no? Y fue eso, o sea, mis papás no estaban aquí. Habían, los manes siempre sueñan con hacer algún viaje. Coincidió, mi hermana se consiguió un marido español y entonces estaban viviendo allá. Y mis papás dijeron, tenemos que ir. Tuvieron un hijo y entonces, el segundo hijo en realidad. Entonces mis papás dijeron, nos vamos. Se van y cae la pandemia.
Se quedaron allá.
Nos quedamos allá. Digo, se quedaron allá, encerrados. Y entonces mi ñaño estaba a cargo, el músico. Estaba a cargo de todo, digamos. Todo no es así como la hacienda, ¿no? O sea, es un pedazo de tierra con un par de cultivos, un caballo, cuatro perros, un espacio ahí, ¿no? Y entonces el man a cargo de eso, pero con todo su proyecto y todo sacado a la puta, con la Dani, con la pareja, digamos. Y entonces nosotros con la Valentina decimos, vamos, acolitémosle al man. Y ese fue el inicio. O sea, de una, acolitémosle al man, vamos, y desde ahí hemos vuelto. Entonces, ese es como, ajá.
¿Cuánto tiempo ya es esto?
Chuta, ¿desde qué fue? ¿Marzo, abril, 2000, qué? ¿20?
Sí.
Entonces, año y marzo, año
ya casi. Es. Sí, pero lo denso es que la idea es no volver, ¿no?
No sabemos, o sea, no hay, en la vida no, en nuestras vidas no hay un plan, ¿no? Es como lo que vaya pasando, ¿no? Y ahorita estaba cansísima la experiencia ya. O sea, la Valentina es en realidad la que ha tenido como más esta cosa de la relación con el campo. La man siempre viviendo en la ciudad. Yo de alguna manera con mis papás campesinos siempre han estado como buscando estar en el campo. Y no nacieron campesinos, nacieron como más en la ciudad, pero cuando pudieron tomar la decisión se fueron al campo. Entonces yo siempre he estado como cerca de las lógicas del campo. Pero claro, la Valentina no. Y entonces para ella sí fue como, wow, esto es increíble.
Ah, ¿sí?
Y de ley, o sea, ahí está el gallinero, dos patos, son como cuatro gallinas, dos patos. Full sembríos de un montón de cosas, aprendiendo, sacándose la puta así con todo, no quiere. Mi papá sabe llegar con un motocultor. Un motocultor es un tractor de dos ruedas. Y entonces tienes que ir atrás, te vas sacudiendo esa huevada. Y el man, cuando le ve a la Valentina cavando una zanja, haciendo un pequeño estanque, le dice, ¿te ayudo? Y la man, como no. O sea, yo con la barra y el asadón, o sea, con la madre. Y entonces, como que, sí. Acá.
Gracias por haber asumido que no sabemos qué es un motocultor. Querido, yo también no sabía. No, es auténtico el agradecimiento. Queridos radioescuchas, ya saben, la Parleta no tenemos pretensiones. Si no saben qué es un motocultor, no se preocupen, que el Pascuas nos dice.
Pero ahorita podemos anotar para la comunidad y conseguir. Sí,
claro. Porque también es para eso hacer presupuesto este.
Y justo eso, nos preguntábamos un poquito el tema de las experiencias. O sea, porque sabemos que, como tú cuentas, o sea, la idea de ir a un mercado y conseguir, qué sé yo, cualquier cosa que quieras comprar, cualquier verdura, cualquier fruta, es distinto a tener que cosechar. Y entonces hay esta cosa de lo manual, de tener que usar las herramientas, la sabón y la pala, o el caso de tu viejo, el mototractor, que igual dices que te sacude y tal. Entonces, pensar un poco de esta cosa del tema de lo manual, ¿no? De lo que decía el Francisco, que uno tiene que aprender haciendo, que uno aprende usando las manos.
Para nosotros, es un juego, es una aventura. O sea, cuando oyes a los campesinos de adeveras diciendo la vida en el campo es dura, es como, chuta, debe ser, ¿no? Porque para nosotros es un juego. Y de alguna manera es un juego como ha sido la vida, ¿no? O sea, es duro mantener una empezar una oficina de arquitectura. Y es como, a menos que juegues a que haces una oficina de arquitectura. Y es duro mantenerla, a menos que juegues a que le mantienes. ¿No es cierto? Y entonces, para nosotros esta experiencia es un juego absoluto de todo. O sea, tal vez también parte desde el privilegio. Es denso esa huevada, ¿no? Denso. O sea, que es como que ya, bacán. O sea, si la lechuga no sale, igual tienes la plata para ir a comprarte la lechuga. O sea, y todo bien. Claro. Y entonces, sí, pero es un juego. O sea, es todos los proyectos. O sea, el primer juego fue, a ver, mis taitas tienen una casa que mide 200 metros cuadrados, tal vez hasta un poco más. Porque en esa casa no construyeron ellos, llegaron a este sitio a cuidar la casa porque era de un suizo que se fue y que iba a volver, ya se fue a volver y necesitaba que le cuiden la casa porque no quería arrendar a nadie, porque no quería que le metan químicos en el terreno, un montón de cosas. Y mis papás dijeron, de una, te cuidamos nosotros por 3 años. Y el man a los 15 años les dijo, ya no vuelvo. Y entonces los manes se quedaron en la casa. Entonces tienen esa casa, un espacio, más o menos, como digo, unos 250 metros cuadrados, en el que en un rato vivimos todos. Todos somos 4 hijos y los 2 taitas. Yeah. Pero después terminan viviendo los 2 taitas solos. Y entonces llegamos nosotros y planteamos, como decimos, vivamos aquí. Y la idea era construir una casa y es como, qué pereza. O sea, piensas, diseñas, construyes tantas casas y que la tuya, si puedes evitarte, te dije. Además, hay un recurso, hay una casa construida con espacios subutilizados de alguna manera y entonces hay que dividir la casa y dividirla súper bien como para que haya espacios muy privados, digamos, como que haya privacidad absoluta entre las dos familias. Claro. Independencia, ajá. Y entonces, claro, estás en pandemia y entonces con lo que hay. O sea, como siempre, pero ahora como el juego se vuelve más bonito porque es más intenso.
Porque es la plena, claro.
Porque es la plena. La ferretería no existe, claro. No hay nada, no hay lijas, no hay repuesto de sierra, no hay nada. Claro. Entonces, ¿cómo dividimos? No hay a quién más contratar, panas que bajen, nada. O sea, la Valentina, las guaguas y yo. O sea, ese es como
la cuadrilla.
Y entonces de una, o sea, y como siempre empiezas, siempre hay recursos, o sea, siempre hay cosas. Entonces, los adobes que le sobraron a mi prima, que terminó de construir su casa, que no se llegó a pasar por la pandemia, y entonces, loca, hay como usar esos adobes de una. Y entonces, teníamos ya los adobes. ¿Y con qué se pegan los adobes? Con tierra. Y entonces, tenemos adobes y tierra. ¿Y qué herramienta necesitamos? Una pala. Hay una pala. Toda gente que siembra tiene al menos una pala. Y entonces, como que todo estaba ahí. Y fuimos resolviendo la división con estos recursos, jugando, ¿no? Lindazo, sí, de a poco, así, adobe por adobe. ¿Cómo se pone un adobe? Hay que aprender. Y, o sea, eso le decía yo a la Valentina, es súper fácil, así que dale. Y yo le pasaba y ella alzó la pared. Y entonces a lo bestia, ¿no? Bacancísimo. Y los guaguas con esa, todo un juego. Claro. Y terminas la pared y de ahí falta, había 2 baños en la cocina, en la casa, un baño para mis taitas, un baño para nosotros. Y falta una cocina y entonces con las tablas robadas de ahí de la obra de al lado, no sé qué, bla, 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 armar estas cosas, ¿no? Entonces como que para nosotros ha sido nada duro, ¿no ve? Nada duro. O sea, la gente acá, la ciudad sufriendo por la pandemia, todo el mundo. Y es como que para nosotros ha sido bacanísimo. O sea, han sido un par de años súper, súper lindos, súper relajados, súper chéveres. Entonces, la vida en el campo es dura, loco. Es bacán.
Oye, o sea, esta experiencia, porque lo que yo tenía mucha curiosidad también era en esto, de nuevo, ¿no? Con el cuidado de la romantización, pero era cosas como la calidad de vida, qué sé yo, desde temas del ruido, por ejemplo, ¿sabes? Como un poco, desde temas del ritmo, ¿no es cierto? Porque la verdad es que nosotros siempre imaginamos esta situación de la comunidad y cuando estamos en un momento de estrés, ¿no? Como, ¡ah! Tanta prisa, tantas cosas que tienes que hacer, tanto movimiento.
Y entonces un poco esta comunidad ya se pinta como esta especie de oportunidad para bajar el ritmo, ¿no? Un poco. Y como, no sé, para... Un poco vincularte con la naturaleza también, un poco para este trabajo manual que decíamos que nuestro gran ídolo Francisco nos recordaba. Y me parece súper fuerte que digas que fue como súper fácil el proceso y sencillo, porque eso para la comunidad y es noticias bellísimas.
Qué buena. De ley. O sea,
no hubo problemas. O sea, ¿qué pasó con la comida, por ejemplo? Comida, todo bien.
Todo bien. O sea, tenemos de nuevo, no sé, privilegio, lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Pero tienes una oficina que está funcionando. Y una oficina que venía funcionando y que tiene unos recursos y que tiene una planificación al menos de 2 meses de salario. Y ese salario en estas condiciones, en condiciones en las que no tienes que pagar transporte porque no hay cómo transportarse, no tienes que pagar, no tienes que pagar nada. O sea, es como los gastos bajan full. Hay una austeridad súper tuca. Y entonces esos 2 meses de salario te alcanzan para todo el año, ¿no? O sea, es súper tranquilo el tema este. Entonces, comida resuelta. Y de ahí el juego, ¿no? Y además, siembras tus cosas y empiezas a cosechar tus cosas. Entiendo. Y de repente, después de año y medio, te das cuenta que la refrigeradora está vacía. O sea, empieza el año y medio con la refrigeradora llena. O sea, con el primo, productor de productos orgánicos, que dice el man, aquí está el business, y empieza a entregar a la familia comida. Entonces, donde nosotros llegaba, entonces la refri llena con productos del man. Y pasando los meses, cada vez la refri más vacía, ¿no? Y es lo caso, o sea, ahora la refri es un aparato ahí que no tiene nada. Porque todo, o sea, muchas de las cosas, gran cantidad de cosas están ahí, están afuera en el huerto. Uf, o sea, empezaste con la lechuguita, pero luego hay la acelga y luego hay como cada vez más cosas. Y a veces son pocas cosas, o sea, tienes la acelga una semana y es la acelga una semana. Y eso es lo que comes, o sea, y inventas todas las cosas con acelga, ¿no? Claro. O sea, tampoco necesitamos como demasiada variedad. Y luego la Valentina igual con full proyectos, o sea, como loco, hay chance de hacer un deshidratador solar. ¿Y para qué deshidratador solar? O sea, compras $200 uno plástico ahí, es como que no, hagamos, ya bueno, hagamos. Y entonces, de nuevo, o sea, en el campo, o sea, ya nos habíamos dado cuenta que en Casa en Construcción, en ese proyecto que hicimos, es como en una casa vieja grande, hay full recursos. O sea, desarmas una cosa y con esas cosas puedes hacer 1000 otras, ¿no? Y cambiar de utilidad y tal. En el campo, eso es multiplicado por 1000. O sea, siempre tienes cosas. Entonces, siempre tienes tablitas, siempre tienes herramientas, siempre tienes cosas para trabajar. Entonces, hicimos el deshidratador solar y ahora además tenemos conservas. Y entonces como tomates deshidratados, fruta deshidratada, juego de nuevo, ¿no? O sea, juego. Y eso además te salva el almuerzo, unas veces no sabes qué hacer y tienes como esas cosas. Y sí, creo que también, o sea, sería chévere ahí, no sé cómo el formato creo que no da, pero a la gente esta que nombraban ustedes como parte de la comunidad, Nachi y Yara estuvieron en estos primeros meses, los primeros más locos. Claro. Las manes estaban haciendo pasantías en Alborde, todo colapsa y se quedan en la casa de pasantes solas. Todo el mundo encerrado en sus casas y ellas encerradas de ahí.
Terrible.
O sea, sí estaban como súper. Todos en realidad, con Marina y con Joan. Y nosotros allá en el campo felices, y entonces un rato les decimos, locas, vengan. Y las manes así como súper triqueadas, ¿no? Nachi preguntaba, oye, pero hay cerramiento en el terreno. Y es como, ¿a qué te refieres? Sí, hay un alambre de púas y la gente puede pasar, sí, puede pasar. Uy, pero no puede venir así como la comunidad armada con piedras a robarte las frutillas que tienes vos.
Era que le digas como, que sí.
O sea, ¿quién sabe, loco?
Corremos ese riesgo.
Corremos ese riesgo. Y de alguna manera, no tienes idea a qué te estás enfrentando con esto de la pandemia. No tenías idea, pues.
Claro.
Entonces, no sé, Nachi, puede pasar, pero nosotros estamos aquí, los guaguas están aquí. Entonces, les costó full también ir. Y cuando fueron, les costó full también el ritmo de trabajo impuesto que les imponía yo, ¿no? Como locas, 8 de la mañana les dije, panas, para empezar el trabajo. Y sacadas la madre, así, 2 horas de camello y todo.
¿Qué camellos hacían ellas?
Teníamos que mantener, o sea, tratar de mantener las cosas que mi papá producía. O sea, mi papá no tenía esperanza en nada, ¿no? O sea, el man dijo, vean, olvídense, tranquilos, todo bien, no se preocupen. O sea, que no se muere el caballo y que no se mueran los perros. Y el resto ya, todo bien. Pero nuestro reto era como mantener esas cosas, mantener la producción. Entonces, cosechar, deshiervar, abonar, todas estas cosas que no... La deshierva es como... Bueno, eso tal vez sí es sufrido.
Eso, yo sabía. Tenía que haber, loco. Tenía que haber.
O sea, digo, no, es durazo, igual, ¿no? Pero bacán. O sea, es como cuando te vas a correr o al gimnasio, qué sé yo. O sea, acaso que es suave. O sea, sacas la madre.
Claro.
Como bacán. Pero terminas 2 horas y como súper bien. Y para eso fue lo caso. O sea, de alguna manera piensas que la actividad del campesino es una actividad inferior. Que la actividad intelectual es una actividad superior. Y entonces, Yara creo que no, o digamos, una de ellas, como que jugó el juego también, pero la otra le costaba, pues, le costaba, y era como de alguna manera yo, en esta nota. Y había dos frutas, ¿no? La una fruta abajo y la otra fruta arriba, y la una era alta y la otra era baja, entonces, de las chicas. Y entonces ella, la alta siempre quería cosechar las frutas de arriba, hasta que la chiquita se cansó y dijo, bueno, ahora me toca. Y la mamá como, no sé qué. O sea, súper fuerte el tener que agacharte y cosechar y tal. Y de repente el caballo ayuda full porque hace que no se te remonten las cosas, pero el caballo caga. Y entonces hay que recoger la mierda. Y entonces alguien tiene que recoger. Ya recogí yo, ya recogió la Valentina, ya recogió Yara, le toca a Nachi. Y Nachi como, ¿en serio voy a recoger la mierda del caballo? Y como recogió y no estuvo tan bien, le tocó volver. Lo caso, ¿no? O sea, pero creo que es... Y Nachi luego empezó a jugar el juego. Y ya, pues. Y ahí claro. Sí, relajadaza y disfrutando, ¿no? O sea, es que es eso. Creo que es eso.
Hay que jugar. Lo que decía Francisco de nuevo.
Esa es. No, qué loco, ¿no?
Ya sabía, claro. Ya sabía. Nos dijo todo claro. Sin decir nada.
Y entonces la comida, check. Todo relax. Y
cuestión de comprarse un libro de 1000 y 1 recetas de la selga, loco. 1000 y 1 recetas con la selga.
O sea, tienes internet, pana. Entonces.
Claro.
Entonces quiero hacer un deshidratador solar y es como. Uf,
todo bien,
fácil. Todo bien, claro.
Pero ahí luego nos imaginamos otro tipo de cosas. Porque, por ejemplo, corrígeme si estoy mal, pero Valentina, ella hace danza, ¿no es cierto?
Ajá.
Y entonces me imagino que la ciudad en ese sentido presenta una cosa un poco más atractiva en sentido de. Más espacios de cultura, más espacios donde practicar danza con otra gente, ese tipo de cosas. Y en el campo, el ocio se reduce al grupo, o sea, a ustedes, a la familia.
Sí, o sea, igual habría que preguntarle a la Valentina. Claro, ¿no? Pero, sí,
pero para, desde... para el ocio, digo, incluso para ti.
O sea, desde mi perspectiva, o sea, la Valentina de ley ha de extrañar el tema de la danza, pero... Se inventa cada día una cantidad de actividades que es como de una. O sea, algún rato volverá, creo. Pero una es el pilates, que ya había empezado a hacer pilates. Que es una nota así como... Medio como el motocultor, así una cosa que uno no cacha, pero es bacán.
Hay que notar también para eso, el pilates.
Y entonces empezamos a hacer... pilates todos, ella la profe y todo el mundo ahí, ¿no? Y entonces como que mantenía también esta nota. Y después de los primeros meses, hay un primo loco que hace música. Y entonces el man dijo, oigan, hagamos música. Y entonces todos los miércoles, de 4 a 6, no me acuerdo, hacíamos música. Y entonces, gente que no somos músicos, ¿no? Y entonces la misma cosa.
Vos sí eres, ¿sabes? De las cuales.
O sea, yo, no, bueno, no, eso es otro. Y entonces... A lo bestia juntarse a eso, o sea, el ocio te lo creas vos, digamos, o sea, no es igual, tienes el teléfono, igual te pones a ver huevadas, ¿no? O sea, igual tienes esa desconexión, el fútbol, qué sé yo, te pones a ver el fútbol, te desconectas, pero empiezas a generar ocio también, o sea, esto de inventarte a hacer música, inventarte a hacer mañana, pongámonos, en 3 semanas hacemos un concierto para nosotros mismos, digo, puta, hay que preparar el concierto,
y, wow.
Lo caso también, o sea, creo que una de las cosas locas del campo también, que no la tengo clara, pero es esta cuestión de que la muerte y la enfermedad y el sufrimiento físico de alguna manera son más amigos que en la ciudad. O sea, una de las cosas que más miedo te da de ir al campo es esto que acaban de decir ustedes. La señora que, y si me pasa algo, ¿cómo hago, no? Y es como, de nuevo, relajarse, ¿no? Relajarse y decir, o sea, como lo peor que puede pasar es que te mueras. Entonces,
como, ¡yaf! ¡Claro! O sea, de ley. O sea, igual me va a morir. Y es como, todo bien, ¿no? O sea, yo pienso eso. O sea, digo, he tenido una vida vacancísima y hace 3 días cumplí 44.
¡Feliz cumpleaños, Pascual!
La edad suficiente. O sea, yo digo, hay full huevadas. O sea, ya me puedo morir. O sea, no sé si pensaría lo mismo hace 15 años. Hace 15 años pensaba que lo que hacía era importante y tenía que hacerlo. Y tenía que, no sé, y quien no se juntaba estaba equivocado. Y como tenía esa cosa. Y ahora no. O sea, ahora siento que lo que hago es absolutamente, no sé si existe la palabra, prescindible, ¿no? O sea, no pasa nada si dejo de hacer esto. No pasa nada si me muero, ¿no? Y es loco porque la Valentina de alguna manera anda en la misma onda.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, si me muero, los guaguas, ahí verá. Sí, vamos a vivir. O sea, igual hay gente que crece sin papás y... O sea, como relajarte un montón en esa cosa, ¿no? Y entonces eso también es como, y si te cortas, te cortas. Y si se infecta, se infecta. Y si dura full, o sea, no pasa nada, digamos. O sea...
Qué loco.
Pero es como otra relación. Y además, tienes referentes, ¿no? El primo silvestre del Cabuyal, ¿no?
Uf.
O sea, eso, que algún día llegué así como, Felipe, puta, esta cosa, y este corte que me hice, será de ir a coserse y no sé qué. Y el man no me hacía caso. Y entonces el rato que, o sea, es como que no pasa nada. Y el rato de, ay, a ver, deja ver, te veo. No pasa nada.
Y lo peor es que es una solución que se repite en los padres, cachas. Yo recuerdo, no pasa nada, cachas, te dicen. ¿Sabes qué? Es súper loco lo que cuentas porque te contábamos de esta idea de que debe ser como una convicción y es chévere como ver que la convicción ahí un poco es jugar, ¿no? O sea el juego como tomarse en serio el juego, que es otra vez lo que decía el Francisco, ¿no? Como hagamos una cosa de música. No sé si todo el mundo tiene la capacidad de convencerte de una cosa que es así, ¿entiendes?
Como... O sea, de aceptar el reto más que...
Ajá, o de creerlo... de alguna manera válido. Ajá. O darle credibilidad. Ajá. Porque no sé, me invento, porque no te va a dar plata o porque no está fundando tu futuro, ¿me entiendes? Como me parece que es, o sea, para muchos, tal vez me incluyo, no sé, hay el reto de decir, pero ¿por qué voy a hacer eso? Y lo haces porque quieres jugar, porque tienes tiempo, porque tienes la chance. Y es loco que también digas esto porque cuando hablábamos de las convicciones nosotros pensábamos siempre... En esto que tú dices de lo del campo, ¿no es cierto? Que no pasa nada, un poco exponerte a estas cosas, como relajarte casi. Y es curioso porque pensábamos en esa película, ¿vos cachas Wall-E? ¿Has visto la película Wall-E?
Sí, sí he visto. Sí.
Y nosotros pensábamos en esta cosa que son como las enormes ventajas de la incomodidad, que yo creo que se subestiman mucho en la ciudad, ¿no es cierto? Como que cada vez más tienes cosas que son más fáciles. Ahora existe ese robot que es increíble, además el robot que limpia todo, ¿cachas? Y además que el man cacha cuando una mascota es mascota, cuando es mueble, cuando es grada. No sé, como hay refrigeradores que tienen wifi, puta. Como que cada vez las cosas es para quitarte carga de algo, ¿no? Como un poco para hacerte la vida más fácil. Hay eslogans que son la vida más fácil. Y es focazo porque venía a este episodio la reflexión de esta nota. Porque si te hacen la vida re fácil, vas a terminar en una nave siendo un obeso en un coso, ¿no? Que es un poco la cosa de la película. O sea, sus manes la tienen resuelta toda y están como están. Y es loco ver como que sí, capaz estando en el campo donde tienes que resolver estas notas, tienes que recoger la mierda del caballo porque la tienes que recoger, puta, no puedes dejar ahí, tienes que deshiervar. Es como que a la larga esta cosa de incomodidad te hace la vida mejor, pues, man, te hace la vida más feliz. No. O sea, de ley.
Y ahí con las cosas que dices, igual es quitarte carga, que es como la... No sé si la cosa que persigue la ciudad versus hacerte cargo, que es como la cosa que persigue, no sé si persigue, pero al menos yo creo que sí persigue la gente que decide ir al campo. O sea, las conversas con los panas allá, full hippies, ¿no? Así, el Pedro Calle, panas ahí, mis primos, así, full...
Los hippies.
Claro. Que es como, loco... O sea, lo mínimo que uno debería hacer en esta vida, hablando de sostenibilidad, hablando de medio ambiente, hablando de que todo está yendo a la mierda, todo, es hacerte cargo. O sea, hacerte cargo de vos y tu impacto en el medio ambiente. O sea, si es que al menos haces eso, es como ya empiezas a ser tratar de ser un ser neutro. No trates de resolver, de ser un bueno, eso no hay chance, pero al menos llegar a ser neutro, ¿no? Y entonces hacerte cargo, o sea, ¿qué pasa con mi basura? ¿Qué pasa con mi basura?
Claro.
O sea, no puede ser responsabilidad del gobierno, así como no pasa el recolector de basura. Es como súper bonito saber que vos puedes hacerte cargo de tu basura, de que si dejas de consumir plásticos y que si te haces, y si es que tienes un lugarcito donde hacer un compost, empiezas como a... ¿Y tu mierda? ¿Qué pasa con tu mierda? ¿Dónde va? Y como todas las cosas, ¿no? Empezar a hacerte cargo. Súper bonito, es súper bonito. Y la otra cosa es que vos sabes las cosas que te hacen bien. O sea, pero te olvidas fácilmente. Es loco, ¿no? Es como que hubiera alguien ahí que te... Si es que hubiera un dios. Creo que el man está jugando a hacerte olvidar las cosas, ¿no? O sea, olvídate. O sea, te hace probar, digamos, ¿no?
Claro.
O sea, la parleta lo sabe bien, ¿no? La minga. Hijo de puta, lo hermosa que es la minga. Lo bacán que es la minga.
Claro.
2 años sin minga te olvidas lo bacán que es la minga.
Claro.
Y te invitan a la minga y es como, ay, qué pereza, puta madre, me enteres, claro. ¿No? Te olvidas. Y entonces el ejercicio del campo es que te obliga de alguna manera a mantener esa nota, ¿no? El ejercicio de las cosas que te gustan. O sea, vos sabes que el ejercicio te gusta, sabes, pero pasa lo mismo. O sea, te empiezas a olvidar, no sales un día a trotar y ya como que en el campo no necesitas trotar.
Claro.
O sea, además podrías trotar, ¿no? Pero claro. Es como que ya un lujo, o sea.
Claro.
Pero es eso, ¿no? El trabajo físico, el trabajo cooperativo, la cosa que sabes que son cosas que te gustan, que te hacen bien. O sea, como te llenan, te hacen como mejor, como más alegre al final de cuentas.
Sí, claro. Más vives mejor, claro.
Qué bonito eso de hacerse cargo. La verdad es que no se nos ocurrió un poco cuando pensábamos en las convicciones. O sea, teníamos anotadas cosas como soberanía alimenticia. Esta cosa de consumir menos o de consumir solo lo necesario o ese tipo de cosas. Y se explica un poco con lo que tú dices de esa cosa de hacerse cargo, que es que explica un poco las incomodidades a las que tú mismo o sea, las incomodidades que tú mismo te das a ti mismo por esta cosa de hacerse cargo. O sea, si es que necesito una soberanía alimenticia, si es que yo tengo que dejar de consumir de la ciudad, significa que tengo que planificar cómo voy a plantar y cómo voy a cosechar y qué voy a comer y este tipo de cosas, que en la ciudad, o sea, no se dan nunca, claro. Que pides lo que quieras,
claro.
Todo el tiempo.
Y, claro. Y aparte, otra cosa, claro. Que es súper loca es un poco lo de la... yo creo que en la ciudad, de algún modo... Chuta, pobrecita, no es por satanizar a la ciudad, pero creo que es algo que sucede a muchos, ¿no? Como que un poco empiezas a subestimar las cosas que sí funcionan y pierdes firmeza frente a las cosas que sí funcionan. Un ejemplo pequeño. Yo me puesto a pensar, ¿cómo es posible que nosotros hacemos té con bolsita, por ejemplo, en la ciudad? ¿Por qué hacemos té con bolsita? Es una reflexión, puede ser una boludez, ¿me entiendes? Pero tener una planta, o sea... Yo he tenido una planta sin cuidar, realmente, como pones la tierra en la maceta y pones la planta comprada a $1 y esa planta no se muere. Un tomillo tengo hasta ahora que ha soportado todo. El sangorache, que también ha soportado todo en un balcón con el que se hace la horchata. Y entonces es curioso que, a pesar de que es fácil y que lo puedes hacer en la ciudad, y a pesar de que es realmente ni siquiera te incomodas tanto, literalmente tienes que colocar la maceta en algún sitio que le dé el sol y ponerle agua de cuando en cuando. Sin embargo, no lo haces. Y prefieres que sea fácil, ¿no? Como, claro. Mejor compremos la bolsita. O sea, yo he comprado la bolsita de horchata, claro, teniendo la planta de 1.5 metros en mi balcón. Y es loco, porque ¿por qué subestimas eso? Es la cuestión, ¿no? Y es lindo saber eso de... Tal vez sí, necesitas recordarte a ti mismo que tienes que hacerte cargo de algo. Como, claro. Está bueno tener todo el pasto que tienes que deshiervar que te rompa en la mañana los ojos y digas, puta, tengo que hacer esa huevada.
Porque, de nuevo, vuelve eso de olvidarse de las cosas. O sea, aquí ustedes, por ejemplo, hacen el tema del compost. Tú y la Belén, ¿no? Y es, o sea, es una cosa que dentro del ritmo de la ciudad es una cosa que molesta. O sea, que si... Puedes tranquilamente botar, claro. La cáscara de plátano a la basura, claro. Y olvidarte de eso y, claro. No recordarlo nunca más. Pero sí hay esta cosa de hacerse cargo incluso en la ciudad, ¿no? Es como, no, o sea, estoy botando unos minerales preciosos que pueden, para mis lombrices, que pueden hacer que mis plantas sean perfectas. lo voy a hacer. O sea, me va a tomar más tiempo, tengo que cortar la cascarita, tengo que armar la compostera, toda esa vaina. Y sí hay eso aquí en la ciudad. Pero me parece que en lo que dice Pascual, en el campo esa cosa se vuelve evidente. O sea, no puedo.
Claro,
o sea,
no puedo hacer esas cosas. No. Y además que ya ni siquiera necesitas como cuidar tu compostero. No botas ahí. O sea, está a 20 metros de la casa. O sea, no importa si huele mal, no claro, importa si claro. Nada. O sea, no hay que cuidar eso, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Qué loco. Yo pensaba en un mundo ideal que nunca va a existir, ¿no? Pero pensaba en esta cuestión de la desaparición. O sea, como dar la vuelta a las cosas, ¿no? Como que la gente torpe vive en las ciudades. O sea, no ahora todavía, a pesar de la pandemia, porque la pandemia sí cambió muchas cosas, ¿no? O sea, sí le dio como unos puntos al campo. Pero de todas maneras el campo es... O sea, el objeto del deseo es la ciudad. Allá hay que ir. Y el campo está para ir al fin de semana, ¿no? Y es como qué loco, o sea, absurdo.
Sí. Es curioso que digas eso, porque justo nuestro siguiente tema era lo que nos gustaba topar, era como conjeturas para el mundo, que siempre nos gusta como un poco cachar estas cosas, que son súper grandes, ¿no? Que además nosotros tal vez no tenemos todas las herramientas para entender un problema tan grande, pero cuando lees esto, no solo la gente quiere ir a la ciudad, sino que va a ir a la ciudad. O sea, hasta el 2030 se supone que la mitad de las personas de las ciudades, de los países con ingresos medios y bajos, van a ir a la ciudad. O sea, los manes van a ir allá. Y es fuerte, porque cuando empiezas a pensar en estas soluciones, en donde pensamos en la comunidad, y, ¿no es cierto?, escala chiquita, como capaz está bueno, capaz está bacán hacerte cargo de eso. Y luego te pones la pregunta, ¿y? O sea, ¿y esta solución para el mundo? Como que, ¿qué pasa con estos manes, no? Como, es terrible.
Pero factible. O sea, yo pensaba, ¿no? Así, el territorio ecuatoriano tiene un tanto por ciento de kilómetros cuadrados. Y si divides esos kilómetros cuadrados para el número de habitantes, al final habría que hacer el ejercicio, y ahí algún radioescucha que le encante la matemática.
Tengo
la bondad. Cómo hacer este ejercicio de a cómo nos tocaría, ¿no? ¿Cuál sería el territorio por habitante? ¿Serían 1000 metros? ¿Sería una hectárea? Y entonces lo peor de todo es que sería posible. O sea, el territorio alcanza. Y claro, o sea, no es lo mismo tener una hectárea en Machachi, en donde tienes agua y exuberancia y no sé, que en Palmira, en el desierto, ¿no? O sea, seguro es. Pero haciendo las compensaciones y todo, es posible. O sea, dividamos el territorio para todos y vamos ahí, ¿no? O sea, cada uno haciéndose cargo de sí mismo y su familia, y después de empezar como todo lo que pueda pasar a partir de ahí. Y los que quieran pueden quedarse en la ciudad. Sí, es loco. Sí, no va a pasar nunca, ¿no? Pero es como... O sea, también pensar qué haces con tu privilegio, ¿no? O sea, bacán. O sea, tienes la posibilidad ya de una. O sea, la una es negarlo. O sea, decir, ¿cómo así? O sea, yo privilegiado, ¿cómo así? Y deshacerte de todo y negar la posible herencia y negar la posible ayuda y negarlo todo, ¿no? Y decir como, yo soy una persona como todos, pueblo, y voy a ver cómo hago. Denso, ¿no? O sea, denso. Súper fuerte el Y la otra es bacán, o sea, dentro de ese privilegio, cómo te acercas a lo que vos consideras coherente, ¿no? Y dedicar tu vida a eso, porque nada va a pasar, nada vas a cambiar, creo, pero lo único que sí se puede cambiar es la vida, ¿no? Oye, es denso que uno tenga bielas y los radioescuchas no, porque creo que no, uno no va cachando la evolución del alcohol en la cabeza.
Pero sí se les recomienda a los radioescuchas en general, empiecen con una bielita. Empiecen, por favor, con una bielita para que estemos igualados. De todas maneras, los episodios duran menos de una hora, así que no.
Claro, claro.
No es tan grave.
Oye, pero focazo eso que dices de dividir, o sea, de dividir el país. Primero, que me parece un experimento increíble, pero otro, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con Japón, donde esa vaina no es posible, porque es una isla chiquita donde si divides eso a cada uno le va a tocar unos cuantos centímetros cuadrados? Sí, digo, no sé, capaz claro, de estar dando pendejadas, pero claro, es un poco esta cosa que decíamos, sí, no es para todos, o sea, este campo no es para todos, y eso, digamos, es algo bueno al final,
Sí. O sea, claro, porque sí, claro, siempre hay la posibilidad. Oigan, y cuenten un poco esta cuestión de la comunidad. ¿En qué estado está? O sea, ¿y con quién la están armando? ¿Cuál es el plan?
Hoy es el día uno. Estamos hablando, estamos armando con vos, Pascualín, la verdad. Sí.
O sea, sabemos que somos los cuatro.
Bacán.
Sí. Y Lucho, el itinerante, para que nunca nos falte. Nunca nos falte
esto. Hablemos la plena de una vez. Luis, bienvenido a la comunidad. Y que no nos falte bien. Y otro simplemente.
Y hasta ahí es lo que sabemos. Hasta ahí creo que tenemos el planificado.
Sí. Qué loco. A lo bestia.
Sí, es lindo porque la idea es igual la parleta, a través de la parleta traer a personajes que nos digan, no, ¿cómo hacer comunidad? Y luego cómprate un departamento y entonces empezar a contrastar ideas, hasta que de alguna manera llegamos a algún terreno en algún lado.
¡Pum! Un radio escucha que diga, vean, yo tengo un terreno aquí que me está estorbando.
Hijos, yo tengo una comunidad aquí que no tengo título, vengan, eso sería hermosísimo. No ha de pasar igual, no ha de pasar, pero la idea es cachar estas cosas igual.
Sí.
O sea, queremos estamos viendo también dónde. De nuevo, la romantización es irse lo más cerca del mar. No sabemos muy bien por qué, pero esa es una de las
cosas más difícil. La agricultura, difícil. O sea, uno que es serrano, ahí la está, agricultura, está, por ejemplo, en la costa.
Para eso estás aquí, Pascual. Claro. Para eso estás aquí,
es otra nota. No. O sea, pero ahí el Nico también puede. Pues en vez de que, si le hubieran hablado de esto en vez de la literatura. El Nico también hizo esta nota loca, el Nico del sindicato. O sea, el man un día dijo, me voy al campo. No en comunidad, solo creo. Pero, a ver, necesito un pequeño curso de, creo que hizo un curso de 3 meses, donde el Pacho, en este loco y su familia, que tienen una granja agroecológica. Y el man pasó 3 meses así como cachando ciertas cosas y luego dijo, estoy listo. Y se fue. Se fue a medio por donde ustedes dicen, ¿no? De Chone, por ahí. Y sí, a probar esta cosa, ¿no? O sea, ¿cómo vives? ¿Cómo te dedicas? Y te debe tener súper buenas anécdotas.
Claro.
Creo que la comunidad, creo que la vida en el campo también es importante a raíz de la individualidad. O sea, la comunidad creo que es como la posibilidad de resolver lo que no puedes resolver solo, pero no partir de lo contrario. O sea, no partir de ir y hacer todo juntos. Porque, no sé, full ecualdeas, full cosas que fracasan. Y además, lo más bacán es ver como los ejemplos que existen desde hace unos 3 millones de años, ¿no? O sea, cómo pasan las cosas. Y vos, claro, dices, ellos hacen todo juntos. No, no. O sea, cada uno su cosa. Cada uno su nota. Pero si yo necesito agua y tengo que traer el agua de allá lejos, y vos también necesitas agua, pana, hagámosle juntos. Claro. Hagamos la sequía juntos. Y entonces como que empieza a funcionar así. Pero como que parte del individuo, no del colectivo. Es también loco eso. O sea, es súper fuerte el tratar de forzar a que sea colectiva la construcción. Eso como que se va dando de alguna manera. Pero garantizar la individualidad también, ¿no? Es importante.
Hijo de puta, se cagó. Hijo de puta, se cagó.
Porque más que ahora. Pensemos en otro proyecto.
O sea, anula este episodio, querido.
No, es por caso, porque además estamos pensando, no sé, tenemos esta idea de que, claro, vamos a llegar a un terreno que no tiene vecinos vamos a ser solo los 5. Y claro, es así, o sea, también lo que vos dices, que realmente vamos a ser coherentes y vamos a ir al campo. Ni siquiera se nos había ocurrido pensar en la comunidad ya. Alrededor de la comunidad, de verdad.
Ajá.
No era la comunidad allí, la comunidad.
Claro.
Y.
Claro, sí, que
o sea, sí. Realmente no hemos ni pensado en eso.
Pero está bueno porque en realidad. Y de hecho, como dijimos hace un segundo, uno de los propósitos de estos episodios, aparte de la conversación, aparte de compartir estos puntos de vista, es crearnos como un manualito de la comunidad, ¿no? Como los mandamientos de la comunidad. Y entonces, claro, nosotros nos interesaba saber, después de contarte esta pequeña historia, de estas pequeñas huevadas, es como si tienes un consejo para la comunidad.
O sea, primero, ¿lo hacemos o no lo hacemos?
La primera. Si tú dices no, puta...
Cancela.
O sea,
no sé si cancela.
Hay full panas así de que viven en esta periferia, en esta zona cercana a la ciudad de alguna manera, ¿no? O sea, también no es gente que está en donde ustedes... No sé dónde era lo de ustedes... Decían, pero por Baeza, Chidona, qué sé
yo. No, Macas, llegamos a Macas
ya,
y luego nos metimos adentro.
Ya, claro. O sea, hay full periferia también, ¿no? Y que es como esta cosa de, bueno, hoy me voy a Quito. Hoy me voy a Cuenca, qué sé yo. Entonces, pero full de estos panas que están o que yo ya estoy incluido de alguna manera nosotros en esta gente que está en esta periferia, ¿no? Y toda esta gente todo el tiempo te está llamando. O sea, loco, vente acá es chévere la vida, ¿no? O sea, además vos piensas que los panas están lejos y tal, y te das cuenta que todo es súper cercano y que ves más gente de la que ves en la ciudad a ratos. Y conversas eso. Más y estás como con una cantidad de hippies ahí, cada uno con su vuelo, ¿no? Y entonces esta gente siempre te está llamando y vos así como que, ah, sí, algún día. La decisión es tuya. O sea, no, al final de cuentas es como un día que te alocas y dices, lo hacemos o lo hago, ¿no? O sea, creo que es así. Nunca te va a llegar, por más información externa, es como de nuevo, o sea, es un llamado interior que...
Hijo de puta.
Y que muchas veces está atado a problemas, ¿no? O sea, pandemia, hijo de puta, me toca irme a algún lado y ahí empieza.
¿Quién sabe en la siguiente pandemia, queridos radioescuchas, la parleta al fin se arma su comunidad allí? Y desde Archidona para el mundo.
No, sí falta un pelo, sí falta, tranquilo. Sí falta un poquito. Todavía tenemos que llamarle al Nico, tenemos que llamar a un montón de gente que... Porque el Pascual nos dijo, o sea, está re fácil, ¿no?
Hasta ahora.
Está fácil. Yo sigo un poco incrédulo igual, porque yo me esperaba como una cosa como...
O sea, pero sí hay que partir de... O sea, yo en este caso tenía un lugar. O sea, yo tengo, digamos, en 2 hectáreas estamos 10 unidades familiares, de alguna manera. Al final son como 2.000 metros para cada uno. O sea, no es que estás en el campo tampoco. O sea, no es que tienes el territorio.
Claro.
Pero es bacán porque las casas ocupan poco espacio y entonces queda mucho espacio. No tienes 2.000 metros, sino que tienes casi las 2 hectáreas de alguna manera como para... O sea, y ahí sí, 2 hectáreas ya es full. 2.000 metros es como todavía es suburbano, ¿no? Así como...
Esos son los datos que hay que anotar. Claro.
O sea, comunidad y necesitas tu terrenito, ¿no? ¿Ve?
Claro, sí. Claro.
¿De cuánto estamos hablando un terrenito, Pascual?
Entre 5, ponle... Son la mitad que nosotros, ponle la hectárea. O sea, la hectárea como unidad básica. 100%.
Y por ahí cerca tuyo tienes una idea.
Y de pronto una idea de precios, pues. Buenísimo. Y además...
O sea, casi que, no sé, una posibilidad es cambiar, ¿no? Cambiar lo que tienes aquí por lo que tienes allá.
Claro.
O sea, por la posibilidad de allá. Tener las dos cosas, chuta, más complicado. Pero tal vez funciona también.
Quién sabe, aquí unos 50 años, pero ya, ¿para qué?
No, pues, o sea, eso dice ahorita.
Claro, no, o sea, claro, sí. Tener las dos cosas, digo, ah, eso sería sí. Como durísimo, claro, como claro, llegar
claro,
a eso.
Claro. O sea, los papás acá y ustedes allá, entonces vuelven a la casa del papá.
Eso. Buenazo. A mí me parece información re útil para los mandamientos de la comunidad.
Oye, creo que está súper bacán la conversa entre los tres, pero no sé si el público se está empezando a aburrir.
No, tranquilo.
¿Qué va?
Si nos han aguantado 3 horas, no pasa nada. Lo importante es que nosotros queríamos llegar a estos mandamientos de la comunidad y me pareció súper lindo lo de partir de la individualidad. Eso en realidad, en serio, nos queda de reflexión. Sí teníamos un poco el papel de cada uno, pero está bueno cachar eso. Queridos radioescuchas, vamos a seguir en este proceso de construir su propia comunidad allí. No le llamen el mismo que está patentado el nombre. Y nada, gracias Pascuas por compartirnos estas historias que están bacanas.
Me queda la conclusión más increíble de todas. Es que, o sea, tenemos que aprender a jugar. Para irnos al campo.
Y creo que también es importante el... O sea, en mi caso, digamos, esta cosa de dejar de temerle a la muerte. O sea, la muerte es parte del juego. Si la muerte es parte del juego, ya todo lo demás, huevadas.
Es un juego de verdad.
Todo lo demás ya es fácil, de ley.
Si le dejamos de temer a la muerte, somos eternos, amigos. Con eso nos vamos. Gracias. Y seguimos con otra
Gracias, Pascualo. Gracias por acompañarnos.
Genial, eso es.
Increíble. Te contamos, siempre invitado, ¿ah? ¿Eh? Siempre invitado todo el tiempo a la comunidad. Y cuando quieras, caes, nos traes tus fresas.
De una.
A lo bestia.
A lo bestia, amigos.
Queridos, reescuchas, no todos están invitados. Podemos hacer un proceso de selección si quieren.
Pero veremos, ahí vemos. Esto es después, en 20 años, sí, no sí, se sí. Olvidarán. Ya nos vemos. Un abrazo.
Chao, amigas, chao, gracias. Amigos, que pasen bien.
Chao.
La Parleta.